Hola, hola a todos y bienvenidos. Esto es Reinventados.
Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este nuevo episodio que estamos por comenzar.
Bueno, estamos empezando una serie que se llama UX People. Vamos a hablar de experiencias de diseño, de UI design, de varias cosas muy, muy interesantes. Detrás tenemos una comunidad con la que estamos trabajando y viene un tema muy chévere con la serie de UX People. Y para esto tenemos una invitada muy especial, se llama Dayana Galindo. Hoy estamos invirtiendo los papeles porque la manera en la que nos conocimos fue bastante curioso. Un día yo recibí por LinkedIn un mensaje de Dayana proponiéndome que si nos encontrábamos que tenía algunas preguntas que quería hacer con respecto al tema del UX Design. Me encontró porque yo soy el líder de la comunidad de UX People en Meetup. Y nos encontramos, hicimos una entrevista, nos tomamos un cafecito, hablamos de temas muy chéveres. Y esta vez estamos invirtiendo los papeles, entonces Dayana es nuestra invitada y ahora soy yo quien la va a hacer la entrevista junto con María Fernanda. Dayana, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bacano que estés con nosotros y que nos cuentes de toda esta experiencia del UX Design.
Claro que sí. Hola, Daniel. Hola, Mafe. ¿Cómo están?
Bueno, Dayana, pues rico contar con tu presencia. Quiero contarles un poquito de Dayana. Tú me corregirás, Dayana, y complementarás si nos falta algo así que se nos quede por ahí por contar. Dayana estudió diseño de moda en la Arturo Tejada. Uh-huh. Es una chica super fashion que tiene un blog que se llama Fashion as a Lifestyle, si no estoy mal. ¿Lo dije bien? Espero que sí.
Sí, perfecto. Muy bien pronunciado.
A los que no conozcan este blog, es bueno que lo conozcan. Luego les vamos a dar la información cómo pueden encontrarlo. Un blog muy chévere donde Dayana comparte muchas cosas y muchos tips y recomendaciones de moda. Otra cosa muy curiosa de Dayana es que ama el rock, ama el metal. Dice que tiene un lugar muy especial en su corazón para este género. Pero es muy curioso porque también disfruta, por ejemplo, escuchar de Selena Gómez, de Lady Gaga, algo de pop. Entonces es una mezcla muy interesante, muy chévere. Qué bacano ese tema del gusto musical. Hoy vamos a hablar un poquito con Dayana de estos temas. Nos va a compartir un poco de su experiencia, de algunas cosas interesantes que estuvo haciendo por allá en México, que son muy chéveres. Gracias nuevamente, Dayana, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y la verdad, me siento súper identificada con el tema de Reinventados, porque para mí mi vida ha sido una reinvención total. Y de hecho, pues ya ahorita lo que vamos a ahondar un poco más es en el tema de mi transición de la moda al mundo del UX. Entonces, gracias de verdad por esta invitación y espero pues que los oyentes les agrade mucho pues todo lo que tengo que contarles.
Ok, déjame decirte que revisando el blog me volví una fan del blog, una seguidora más de este, porque pues es un espacio en donde encontré mucha información que me pareció muy interesante acerca de los diferentes climas o de las diferentes temporadas que podamos tener, los consejos. O sea, encuentra uno de todo un poquito en este blog. Me pareció súper chévere y cuéntame cómo vas con el blog.
En este momento, muy bien. Realmente el contenido lo he tenido un poco quieto porque pues me fui a estudiar a México. Ahorita les contaré más acerca de este tema. Pero todavía sigo recibiendo mensajes de personas que les ha servido mucho leer el blog, ya que, o sea, yo me especializo como en el tema de la asesoría de moda también, como, digamos, decirte cuáles son las prendas que te pueden quedar bien según tu morfología. Y también estoy muy a favor que la mujer se sienta como empoderada y como que se quiera a sí misma y que tome a la moda como esa herramienta de sentirse bien consigo misma también, ¿no? De proyectar una imagen que sea acorde a lo que ella quiere, como que se eleve su autoestima. Entonces, para mí el blog ha sido como ese medio y a pesar de que ahorita el contenido ha estado quieto por este tema, porque acabo de llegar de México prácticamente, pues llegué hace como, ya creo que ya hace un mes, pues.
Mafe estaba feliz viendo un poco el blog también porque, como tú sabes, Mafe tiene una marca que se llama Maru, en la que trabaja con tema de accesorios para mujeres. Entonces estaba súper encantada viendo todo el tema de las recomendaciones que nos haces, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que ella encontraba y estaba feliz.
Claro, súper. Qué bien.
Además que seguramente seré alguien que te vaya a seguir y te vaya a escribir por ahí cuando tenga mis dudas acerca de algo sobre el outfit que deba llevar o algo así. Entonces, claro, sí, por ahí, uh-huh, ahí te seguiré.
Seguimos conectadas.
Exacto, así es, sí. Pero cuéntame de una diseñadora de modas, ¿cómo hace ese cambio o cómo fue para tú iniciar en el mundo del UI y qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué te mandaste por ese lado también?
Bueno, yo les puedo contar un poquito de mi historia más atrás. Y resulta que, bueno, yo fui diseñadora de moda freelance muchos años. Y a la par que hice esto, también lo que hice fue mucho voluntariado y rescaté muchos animales en situación de calle. Para mí, con esto nació la empatía. O sea, yo siento que este fue como la puerta a darme cuenta que yo era una persona demasiado empática y que sentía mucho el dolor de los demás. Entonces, yo desarrollé pues todo este tema. Yo cogía y recogía perritos de la calle, gaticos, los esterilizaba, los recuperaba y los daba en adopción. Era realmente una labor muy dura porque económicamente yo estaba súper mal, pero también fue muy gratificante ver cómo estos animalitos se recuperaban y cómo yo les podía dar como un mejor bienestar, ¿no? Entonces, esa es como la parte de la empatía. Y yo, ¿por qué te la cuento? Porque para mí el UX, o una persona que le gusta el tema del UX, también tiene que tener muy en cuenta que debe ser muy empática, ¿sí? Entonces, como siempre ponerse en los zapatos de los demás, como que ame servir. Entonces, bueno, esa es como mi historia anterior. Y resulta que gracias al blog yo descubrí UX. Y cómo lo descubrí fue porque yo leí un libro que se llama Don't Make Me Think, que es de Steve Kroc. Este es como uno de los libros más importantes de UX y habla de usabilidad.
Y entonces, es muy bueno ese libro.
Sí, es súper bueno, de verdad que yo se lo recomiendo a cualquier persona que se inquieta con este mundo. Como tú dices, Daniel, es súper, súper bueno. Y este libro yo lo leí y yo la verdad no sabía que estaba haciendo UX. Yo lo único que quería era como arreglar mi blog y encontré que con este libro lo podía hacer, como hacerlo más fácil de utilizar. Y yo hice pruebas de usabilidad y gracias a esto como que yo me empecé a enterar que existía el UX, porque yo la verdad no sabía que existía. Y pues gracias a una persona en Estados Unidos, decidí irme a hacer un bootcamp en México porque ella me recomendó que, ella se llama Molly, es una UX designer, y ella me recomendó que un bootcamp podía ser como una buena opción para yo aprender este tema. Entonces, más o menos esa es como mi historia, pues así resumida.
Bueno, y en ese proceso también encontraste la comunidad de Meetup con la que yo tengo, pues con la que trabajo. Uh-huh. Y por ahí también fue como nos conectamos y nos conocimos, ¿no? Entonces, muy chévere esa labor de los animalitos. Yo amo los animales también, me encantan los felinos. Ah, y es muy bonito tener esa satisfacción de cuando tú haces algo por un ser vivo, como un animalito, y le das una mejor vida. Entonces, eso también es muy bonito. Pero quisiera que nos contaras o que le contaras a la gente que está interesada en esto, ¿qué es lo que consideras o lo que crees más importante del UX design?
Ok, así como les comentaba, el tema de la empatía es algo súper importante, pero para mí el UX va mucho más allá y es como una filosofía que yo siento que se aplica como en el área laboral y también para la vida. Yo siento que, y estoy convencida que cualquier persona que ame servir realmente y que le guste dar buenas experiencias puede ser un buen UX. Hasta, incluso estas cosas permean hasta como en ti mismo, como tú te das a los demás. O sea, yo siento que cada uno puede dar una buena experiencia hacia los demás o una mala experiencia, ¿cierto? Dependiendo cómo tú te relaciones con el otro, cómo lo haces sentir, cómo se siente esa experiencia de hablar contigo. Entonces, todo se trata en el UX de cómo se siente todo. Y también me he dado cuenta, pues, tengo poca experiencia, pero para mí como que el UX se define también en cosas que se sienten y otras que no se sienten o no se perciben. Entonces, por ejemplo, el UX como hace que nosotros tengamos experiencias que sean memorables, que no se borren. Entonces, no sé si ustedes han ido a Disney. Cuando uno llega a Disney, a los parques, sí, es como todo mágico, ¿no? ¿Sí, Anía? Es hermoso, ¿no?
Sí.
Es mágico.
Es increíble ese tema de Disney, todo lo que eso
implica,
los detalles,
todo el ambiente, ajá, efectivamente, toda la experiencia es increíble.
Es fantástico,
sí, es verdad.
Entonces todo es como mágico, ¿no? También. Entonces, tú te das cuenta que ellos se esmeran mucho por tener, porque es la persona que va se sienta conectada y como que se sienta en otro mundo, ¿no? Como que tú. Entonces, para mí, el UX ahí se siente como que tú lo percibes. Y en otro punto, el UX puede que no se sienta, porque en cosas como tan sencillas, utilizar una aplicación y que tú la utilices de una manera que sea tan fácil que tú ni te des cuenta que está tan bien hecha, que todo como que funcione tan intuitivamente y pasa desapercibida. Para mí, eso es básicamente como el UX, o sea, está implícito en muchas cosas y puede que tú lo sientas mucho o puede que no, pero es la buena experiencia y lo que te hace sentir.
Completamente de acuerdo contigo. Igual es que también tenemos que tener en cuenta que el UX design, aunque ahorita por el tema de la tecnología ha venido siendo más utilizado y ha venido tomando mucho más importancia, uh-huh, cuando hablamos de UX design, hablamos de experiencias de usuario. Y esto, lo que tú dices, aplica en todo, desde, por ejemplo, la llamada a un call center, cómo está organizada, estructurada, la experiencia que tú tengas desde el momento que te contesta la persona, uh-huh, cómo se desarrolla la asesoría que te está prestando, o incluso, por ejemplo, cuando tú vas a un cine, a un supermercado, es toda la experiencia inmersa en lo que tú estás haciendo, aplica para todo, para proyectos, uh-huh, de tecnología, para servicios, para productos. Esto también va, digamos, cuando estamos diseñando productos tangibles, no sé, que estamos sacando un nuevo empaque. Todo esto es hablar de la experiencia como tal. Va mucho más allá de lo que tú dices, es conectar con las personas, uh-huh, y que se sienta realmente la conexión humana y que sea una experiencia efectivamente muy satisfactoria para todos.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh.
Muy chévere el tema del bootcamp que nos cuentas. Esa experiencia debió haber sido genial en México. Cuéntanos cómo fue la experiencia. ¿Estuviste en México por cuánto tiempo? ¿Qué hiciste? Cuéntanos un poco más de eso.
Listo. Como les había comentado, una persona me había recomendado hacer un bootcamp porque es una manera como muy rápida de aprender como la teoría y asimismo la práctica, ¿no? Entonces, la verdad es muy duro. Yo estuve súper inmersa en esto, fueron 3 meses, pero créeme que, como decimos acá en Colombia, me sacaron la leche. Digámoslo así, fue súper duro, pero fue muy bueno. Y si tú me preguntas qué lo repetiría, si lo repetiría, yo lo volvería a repetir. Así de duro como fue difícil personalmente y hasta profesionalmente. Porque, digamos, tuve mucho tema, muchos como problemas, no, pero como muchos retos alrededor de mis compañeras de estudio, porque ellas eran muy buenas. O sea, realmente el nivel de esas muchachas era súper bueno y a mí me tocó exigirme demasiado. Y a pesar de que veníamos de backgrounds muy diferentes, digamos, yo era la única diseñadora de moda, pero habían chefs, habían también psicólogas, personas de servicio social, cosas así. Pero entonces, a pesar de que éramos de backgrounds distintos, ¿cierto? Al diseño gráfico, que de pronto es como lo más afín para estudiar UX en este momento, pues yo sentía que era muy duro porque eran muy, muy buenas y muy competitivas. Y eso a veces me afectó un poco como en el tema del ego, porque yo quería sobresalir mucho. Yo, si soy sincera, yo quería ser de las mejores. Yo después me di cuenta que por estar buscando como ese objetivo, como que estaba saboteándome el proceso y como que no lo estaba disfrutando tanto, era como por eso, como por el resultado final de no, yo quiero ser el mejor proyecto. Pero realmente ya cuando yo me di cuenta que no debía hacer esto, como que ya empecé a aterrizarlo más y a decir, no, todos tenemos background distintos y cada persona tiene un proceso de aprendizaje. Entonces como que ya lo empecé a disfrutar mucho más. Y ya pues al ser en México, pues la verdad para mí fue maravilloso. Yo amé esa ciudad, Ciudad de México es hermosísima. La verdad yo no tenía ni idea cómo era, yo nunca había ido a México. Y yo digo que si algún día pues quieren ir allá y a estudiar y todo, súper bueno. La academia se llama Ironhack, donde yo estudié, y tiene varias sedes pues alrededor del mundo.
Wow, qué interesante.
Genial, sí, seguramente tenemos que ir a México, ¿no? Mafe, toca sí. ir a comer. Uy, además, sí. la gastronomía y la cultura de México es increíble.
Sí, genial.
Próximo destino. Así es, bueno, pero qué interesante y todo esto que nos cuentas, ya que cuando tenías esas compañeras que se exigían y que eran de pronto que tú sentías que eran superiores, eso a uno le ayuda a exigirse más y ahí es cuando uno realmente más aprende. Y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de todo lo que viviste allá en el bootcamp.
Pues a mí me gustó muchísimo el tema del trabajo en equipo, porque nos ponían a hacer proyectos en trabajo en equipo y realmente eso era una de las cosas que yo quería al hacer como este cambio de carrera UX también, como que yo buscaba como poder tener interacción con muchas personas porque yo trabajé independiente muchos años. Eso me gustó mucho, como que a veces era difícil porque de pronto no nos entendíamos en ciertas cosas, pero realmente fue una experiencia muy, muy buena. También el saber de tú que eres capaz, o sea, como era tan exigente mentalmente y todo, como que era un reto muy grande y me gustó eso, como saber yo hasta dónde podía llegar, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención fue que yo antes de irme al bootcamp, yo estaba estudiando pues por internet las cosas de UX en Interaction Design Foundation y eso, y el material fue muy útil, ¿sí? Pero nunca se compara como ir a tu practicar como en la vida real y tener, por ejemplo, que hacer entrevistas en la calle y como enfrentarte a ese miedo de ¿será que me van a responder o no? ¿Me van a rechazar? Todo eso, ¿no? Entonces, sí, realmente yo rescato mucho eso, la experiencia, como ese, como todo lo práctico que fue el bootcamp me gustó muchísimo y fue de lo que más rescato que me sirve a mí.
Genial, genial eso.
Okay.
Esa experiencia me parece genial y tengo que confesar que me da hasta un poco de envidia porque yo también quisiera irme por allá a México a hacer una experiencia así. Esto nunca sobra, siempre uno está en constante aprendizaje y todos los días salen cosas nuevas, entonces muy chévere vivir esas experiencias.
Claro que sí.
Dayana, aunque dices que no llevas mucho tiempo en el tema del UX, ha sido una experiencia muy intensa. ¿Qué tal si nos cuentas cuál ha sido o cuáles han sido los retos más grandes que has tenido en tus proyectos de UX, en todo lo que has trabajado en esta etapa?
Sí, de los retos más grandes que yo me he enfrentado es en los proyectos que he hecho, digamos, durante el bootcamp y ya pues cosas independientes, ha sido el tema de definir un scope, o sea, definir como ese enfoque, ¿cierto?, del proyecto. Y resulta pues que es difícil porque cuando tú empiezas haciendo research, tú encuentras demasiados hallazgos, o sea, tú encuentras demasiados problemas, demasiadas cosas y que tú no sabes por dónde coger básicamente. Entonces definir ese scope para mí ha sido complicado, pero como que siento que cada vez como que lo hago mejor, ese es como uno de los retos. Y teniendo en cuenta, digamos, las necesidades del negocio y las necesidades del usuario y limitantes de tiempo y dinero. O sea, esas cosas para mí han sido un reto y siento que la experiencia es lo que me va a ayudar a hacer esto cada vez mejor, pero sí es difícil. Y digamos, eso es una parte, ¿no? Y la otra parte ha sido lidiar con el síndrome del impostor, que yo creo que ustedes lo han escuchado, pues es complejo, que de pronto uno siente por lo que está haciendo un cambio de carrera que es, o sea, que uno no tiene como el suficiente conocimiento, que uno así se esfuerce mucho, pues como que le hace falta esa confianza en sí mismo. Entonces es algo que la verdad me ha costado mucho, pero yo siento que poco a poco como que con las cosas que se van haciendo se va ganando más confianza. Entonces es un proceso, ¿no? No es fácil, pero debo confesar que sí ha sido como lo que yo he experimentado pues en cuanto a retos. Pues eso es como...
Súper enriquecedor el asunto. Sí, es verdad. A veces cuando uno está cambiando de perfil, de carrera, lo que tú dices, uno como que dice, ¿será que sí voy por donde es? ¿Será que sí, sí es lo que yo quiero? Y se enfrenta a ese cuestionamiento interno que muchas veces, si tú no lo vences, te puede llegar a frustrar. Y es importante superarlo y siempre seguir creciendo. Además que eso también hay que convertirlo al lado positivo. No hay que verlo del lado negativo, sino que simplemente pasarlo al otro nivel y decir, ah, bueno, yo siento que no, pues me voy a demostrar a mí mismo que lo logro y que puedo sacarlo adelante antes mejor de lo que yo me imaginaba. Y hablando un poquito de eso, ¿Qué consideras que es lo que más te aporta y cómo cambia tu carrera el tema del UX design? Porque tú nos vienes contando, venías de un tema del diseño de modas, arrancaste pensando en cómo mejorar tu blog, pero ya después de toda esta experiencia, ¿cómo consideras que esto cambia y te aporta en tu día a día?
Pues la verdad, Dani y Mafe, a mí el UX me ha cambiado totalmente. O sea, para mí, vuelvo y rectifico, como les dije al principio, para mí se trata más allá de una disciplina del trabajo, es una filosofía y me ha aportado de verdad muchísimo, sobre todo análisis. Y este análisis lo he podido, digamos, plasmar mucho en la metodología del design thinking, que es como esa metodología que yo aprendí durante el bootcamp, que se trata básicamente de empatizar con los usuarios, definir problemas y dar soluciones, prototipar, testear y también iterar todo esto, ¿no? Que se vuelva como un proceso iterativo. Y esto me ha ayudado mucho a aprender a cómo solucionar problemas. Entonces, es algo que de verdad yo me llevo hasta para mi vida, porque yo he utilizado hasta este método para cuando tengo problemas hasta con mi esposo, o sea. Porque es como, bueno, ven y yo empatizo contigo, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, definamos el problema, bueno, saquemos la solución, ¿cierto? Y testemos a ver si esta vaina sirve o no, pues básicamente.
Entonces, súper chévere.
No, pero genial esa experiencia de vida, esa aplicación a un mundo muy cercano.
Entonces,
muy íntimo,
así,
muy chévere.
Digo que si la pregunta que tú me hacías, que si me cambia la vida o ¿cómo me cambia? Me cambia totalmente, me la ha cambiado totalmente porque me ha vuelto más analítica y más pragmática para solucionar problemas. Entonces eso me encanta, de verdad, eso me fascina el UX.
Excelente, qué buen tip nos acabas de dar. Bueno, tú has hablado también de que las personas pueden cambiar de un perfil o su carrera, es decir, que yo como microbióloga también lo podría hacer. ¿Qué consejos le darías a las personas que quieren ingresar o quieren iniciar en el mundo del UX o que están pensando en un cambio en su vida, un giro profesional, y que de pronto no saben por dónde empezar? ¿Qué les dirías a todas estas personas?
Claro que sí, pues yo les diría que, por favor, primero que todo, hagan research, o sea, que se pongan en el papel de ser un investigador. Y esto, Daniel, como lo dijo al principio, puede ser testigo de que cuando yo estaba comenzando con todo este tema, yo me acerqué a él, fui, le pregunté, mira, ¿cómo son las cosas? Le hice un montón de preguntas. De hecho, ese día nos demoramos un montón, ¿cierto, Dani?
Sí, fue un cuestionario largo, pero muy chévere. Y además, lo que más me gusta hoy en día del resultado de esto es ver de pronto o haber aportado un poquito y haber solucionado algunas de tus inquietudes y que esto también diera paso a que te metieras de lleno. Eso también es muy, muy chévere.
Claro, y no, y a mí la verdad, todos esos consejos y tips que Daniel me dio me sirvieron hartísimo. Entonces, yo les invito a las personas que están pretendiendo pues de pronto empezar, que primero hagan ese research, que hablen con personas que estén metidas en ese cuento ya hace tiempo. Por ejemplo, yo convoqué como a 7 personas. En ese momento yo estaba en Bogotá y esas 7 me respondieron 4. Que no les dé pena, que lo hagan. O sea, yo sé que al principio uno es como, ay, Dios mío, ¿será que me va a contestar o no? ¿Qué va a pasar, no? Pero el todo es arriesgarse, porque así que sea que te responda uno, tú ya con eso vas a tener un buen como feedback para saber si el UX es para ti o no. Y por otro lado, pues aparte de hacer este research, yo considero que si tú sientes que eres una persona que tengas mucha empatía y tú admiras cómo es hacer una buena experiencia de usuario, si te gusta resolver los problemas, yo siento que UX puede ser algo para ti. Entonces, como que estos son como unas pauticas que te puede dar como saber si esta carrera como que es algo que tú quisieras hacer. Y por último, lo que yo diría es que si la motivación es el dinero, que no lo hagan por eso, porque para mí el UX es pasión. O sea, esto se trata de servir, de darse a los demás, y que el dinero no sea como el que te diga que lo hagas es por eso, ¿no? Más porque de verdad te apasiona. Entonces, básicamente, ese serían mis consejitos, mis tips.
Muy de acuerdo con eso. Hay una cosa que lo debe uno mover siempre y es el constante crecimiento. Hay una plataforma de educación online a la que yo le tengo mucho cariño y que realmente sigo mucho. Tiene un eslogan muy bonito que yo también comparto mucho y es nunca pares de aprender.
Super.
Y también a esto se le puede sumar, es nunca pares de crecer. Entonces lo que tú dices, o sea, nunca es tarde para cambiar de proyecto, para cambiar de rumbo. A veces incluso es necesario hacer una pausa en el camino, pivotear para otro lado, oxigenarte y arrancar, y tal vez encuentras que lo nuevo que estás haciendo te va a reconfortar y te va a llenar muchísimo más.
Además que ayudas a los demás.
Sí, cuando tú tienes un contacto con la gente es muy bonito, y cuando ves que lo que tú haces con tu trabajo también impacta a los demás, creo que también es muy chévere.
Exactamente.
Bueno, Dayana, has venido trabajando en varios proyectos, has venido trabajando en el blog, has venido trabajando ya en temas de UX, incluso, bueno, no sé si tenga la chiva, la primicia, pero estás haciendo algo también en YouTube, has comenzado a cargar algunos videos. ¿Qué otros proyectos estás trabajando? ¿Qué nuevos retos vienen ahora para Dayana?
Ah, sí, pues el tema de YouTube realmente... Yo, pues la verdad no aspiro a convertirme en una youtuber, porque la verdad yo respeto mucho eso, porque esas personas son demasiado comprometidas con esto. Me parece que es bien complejo. Yo lo que hice fue, digamos, en este momento, aprovechando la cuarentena, fue volverme a leer el libro de Don't Make Me Think, porque yo lo leí pues ya hace yo creo que más de año y medio, 2 años. Volver a retomarlo y con todo lo que aprendí en el bootcamp ya para mí tiene mucho más sentido lo que yo leí en esa época, ¿no? Entonces decidí hacer un video de usabilidad, y la idea era como salir de la zona de confort y como repasar esos conceptos, la verdad. Y pues si hay suscriptores y todo, pues bienvenidos, y voy a tratar de seguir subiendo más contenido. Entonces, esa es la parte de YouTube, ¿no? Y por otro lado, entonces de proyectos, lo que estoy haciendo ahorita es trabajando en un proyecto temporal con unas personas que están trabajando en el tema de la información con el coronavirus. Pues no puedo dar como muchos detalles, porque la verdad pues no es como que no me dejan, básicamente.
Sí, claro.
Pero la idea es, sí, como hacer un impacto positivo en la sociedad con esto. Entonces estoy trabajando en este proyecto, es algo temporal. Pero sí me encuentro, pues ya una vez termine este proyecto, buscando trabajo. Yo quiero vincularme en una empresa a tiempo completo, pero pues una empresa que realmente yo me sienta motivada, digamos, que yo ame el producto y ame la cultura empresarial. Quiero lograr eso, pues de todas formas yo soy junior todavía, pero mi sueño es ese. Y aparte de todo, pues yo quisiera llegar a ser como, por decirlo así, una evangelizadora en el UX. O sea, yo quisiera que muchas más empresas y más personas lo tuvieran como presente, porque siento que es algo importantísimo, y que el UX se volviera como algo mucho más grande de lo que es actualmente, sobre todo en Colombia, que siento que todavía es muy nuevo, ¿no? Entonces, sí, esos son como mis sueños, proyectos y aspiraciones, pues, hasta el momento.
Genial, ¿no? Igual hay que tener en cuenta que, o mejor dicho, lo importante de este trabajo es que la gente crea en el UX, que lo vean no solamente como un tema de que, ay, eso es solamente para proyectos de tecnología. No, el tema, por ejemplo, de cualquier industria, cualquier sector, si implementa un muy buen proceso de UX, va a hacer que sus usuarios, sus clientes, cada día amen más esos servicios y esos productos. Hace un tiempo, esto ya es una anécdota personal, hay un banco que fue comprado por otro brasilero, no voy a decir nombres, pero cuando, antes de que fuera comprado por este banco brasilero, tenía un concepto en sus oficinas muy interesante. Tú entrabas a las oficinas de ellos y encontrabas una música ambiente, como de naturaleza, un olor y una ambientación, un aroma muy, muy delicioso en las oficinas como tal. Las sillas donde tú esperabas tu turno, supremamente cómodas, te ofrecían una botellita de agua, te ofrecían un dulce. Entonces es un concepto de banca muy diferente, y me parece que es un ejemplo muy chévere de cómo una industria que no necesariamente tiene que ver directamente con tecnología,
okay,
adopta todo un proceso de experiencia de usuario, lo incorpora a su cultura y genera, independiente del núcleo de la naturaleza de la misma empresa, genera un ambiente y una experiencia para sus clientes que hacen que se sientan a gusto ir a hacer operaciones bancarias, por ejemplo.
Espectacular. Pues ojalá todas las empresas pensaran en eso, porque por eso es que el UX es tan importante. Mira, o sea, todos esos detalles, ¿no? Como enriquecen la experiencia del usuario. Eso es hermoso, de verdad, muy bonito.
Claro, y lo que tú dices de sí. Ser un evangelizador es muy chévere. Para eso hay unas comunidades muy interesantes en las que nos estamos moviendo mucho. Incluso también creo que te hicieron una entrevista en la comunidad de UXMX. Son unos parceros de México también que están haciendo un trabajo muy interesante, sí. Junto con varios personajes acá, incluso algunas personas en Medellín, en Bogotá. También está la comunidad de UX People que tenemos en Meetup. Entonces el proceso de evangelizar, de difundir todo esto y de hacer que las empresas adopten esta cultura es muy importante y también arranca por nosotros, porque nosotros lo adoptemos en nuestra vida, nos creamos el cuento, lo vivamos como tú lo vives, incluso hasta en tu relación con tu esposo, y crecer de ahí y demostrar que todo esto es una cosa que hace que cada día vivamos mejor y tengamos mejores productos, servicios, cosas muy chéveres.
Claro.
Dayana, las personas que te quieren conocer, que quisieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿En dónde te encuentran? ¿En qué redes?
Claro que sí. Me encuentran en LinkedIn, Behance, Medium, como Dayana Galindo, así, solita. Dayana Galindo, muy fácil. En YouTube también, Dayana Galindo. En Behance, si quieren ver como mi portafolio, pues ahí me encuentran. También en el blog se llama fashionasalifestyle.com, fashionasalifestyle.com. Y básicamente esas son las redes, ¿sí? Y los que me quieran contactar, pues bienvenidos, con mucho gusto. A mí me gusta mucho hablar con la gente y no tengo problema, pues de pronto que están haciendo el cambio de carrera o lo que sea, yo con mucho gusto les puedo pues compartir mi conocimiento o mis experiencias, ¿no? Entonces queda abierta ahí pues como la carta a los que me quieran contactar.
Excelente. Toda esta información la vamos a dejar también en la descripción del episodio para que la puedan tener a la mano. Recuerden, fashionasalifestyle.com, el blog, y en las redes sociales como Dayana Galindo. Todo esto lo van a encontrar en la descripción del episodio para que se puedan poner en contacto. Si tienen dudas, si quieren hablar un poco con Dayana, de pronto si quieren consejos, cosas así, pues Dayana está súper abierta a esto. Entonces ahí vamos a dejarles la información. Mafe, ¿tú quieres agregar algo? A mí me ha parecido súper chévere esta charla. Yo podría seguir acá muchísimo porque es un tema que amo y en el que trabajo. Pero no sé, ¿tú qué más quieres agregar?
Nada, pues que escuchándolos ahorita en esta última parte, creo que en este tiempo que estamos viviendo en Colombia, bueno, en el mundo, pero especialmente en Colombia, las empresas van a empezar a abrirse muchísimo más a todo el tema del UX y la experiencia de usuario. Entonces creo que por ahí van a haber muchísimas plazas para todos los que están en este rol trabajando, me parece. No sé ustedes qué opinen.
Así es, yo creo que esto, como decíamos en algunos episodios anteriores, esta situación mundial redefine muchas cosas, redefine no más en Colombia, sin entrar en muchos detalles y sin entrar a otros temas, el tema del trabajo ha sido redefinido por esto. Entonces seguramente va a crecer mucho y, como te digo, también depende de nosotros el trabajo, por ejemplo, lo que está haciendo Dayana en estos proyectos de UX, en lo que nos contaba de coronavirus. Eso va a impactar mucho y eso va a hacer que esto siga creciendo y se tome con la importancia que se debe tomar. Venimos trabajando en una serie que se llama UX People. Este es el primer episodio, el que le da inicio a esta serie. Vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Vamos a comenzar a trabajar temas puntuales y a darle un desarrollo muy, muy bonito a esta temática. Vamos a tener más invitados y no les vamos a dar todavía las primicias, pero quiero contarles que vienen unos temas de la serie de UX People muy chéveres. Para eso queremos invitarlos a que se unan a este canal, se suscriban a nuestro canal para que estén súper atentos de cada vez que publicamos un nuevo episodio. De antemano yo quiero agradecerte muchísimo, Dayana, por la invitación, por haber compartido con nosotros un poquito tu experiencia, de habernos contado cómo fue tu tema en México, cómo ha sido ese proceso de reinventarse del diseño de modas a vivir la pasión del UX design. Muchísimas, muchísimas gracias, Dayana, por haber estado con nosotros y por haber aceptado esta invitación.
No, con muchísimo gusto y gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Disfruté mucho esta charla, que para mí es una charla, fue muy amena. Gracias, Mafe, gracias, Dani.
No, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros este espacio, tu tiempo y contarnos todas esas historias tan bonitas que hasta a mí me dejan pensando en el cambio.
Esa es la idea.
Eso, ya, estamos bien, ya comenzamos a impactar nuevas vidas. Mira, Dayana, eso ya es súper enriquecedor. Dayana, mil gracias de verdad. Podríamos seguir acá hablando muchísimo de esto, pero con Dayana estamos trabajando en un meetup que vamos a tener próximamente. Por ahora vamos a dejar este primer episodio de la serie UX People. Esperamos que les haya gustado mucho, que lo disfruten, y todas las personas que estén interesadas en temas de diseño, en temas de experiencia, van a encontrar aquí una fuente de información. Recuerden, les vamos a dejar la información de contacto de Dayana en la descripción del episodio para que se puedan poner en contacto con ella si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran compartir con ella. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bacano que disfruten con nosotros de este trabajo que estamos haciendo. Queremos invitarlos a que sigan conectados con nosotros y nos vemos en una próxima. Chao, chao.
Chao, chao.